Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, episodio 120 ya. Mi nombre es Emanuel Morales, me acompaña como siempre el señor Kevin García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kevin?
Muy bien, estoy muy feliz de estar en Noctámbulos más. Feliz y triste, estoy triste y enojado como el meme.
Ajá.
Pero la primera cosa creo que es obvia, la razón por la cual no estamos completamente en vivo el día de hoy. Fallamos con decir viernes de Noctámbulos completamente en vivo.
No.
Fallamos y ahora
estamos grabando esto un día antes, en jueves.
En jueves. No está tan alejado tampoco.
No. Pero
¿cuál es la razón por la que no estamos grabando en vivo, señor Gunnar?
Porque yo en este momento debo estar viajando, llegando ya a mi natal, Matamoros, Tamaulipas. Ajá. Donde voy a estar pues unos días, hay un fin de semana para visitar a la familia y todo. Entonces se movió y de hecho anunciamos de una vez lo de la próxima semana.
Creo que de una vez, sí.
La próxima semana es tu cumpleaños, el 26.
El sábado.
Cumplimos muy cerca, de hecho es como que somos del mismo mes. Entonces,
pero somos de diferente signo.
Sí, es cierto.
Eso está curioso.
Sí, eres que tú eres
Sagitario.
Sagitario, sí. Y yo soy un escorpión.
Get over here, sí.
Get over. Y tú con un ¿cómo se llama? Lanzando flechas,
sí, desnudo.
Un cuerpo de caballo. Y bueno, ¿a dónde íbamos con
sí,
esto?
Que
ah,
la
perdón.
Próxima
entonces
semana,
tienes tu cumpleaños. Y vas a viajar precisamente con tu familia a la Ciudad de México.
Es correcto.
Entonces también va a ser un Noctámbulos grabado, pero queremos hacerlo así, queremos hacerlo grabado en lugar de que no haya, para pues sí, darles este contenido y seguir aquí con ustedes, ¿no? Aunque no sea en vivo.
Y de hecho, los superchats que envíen el día de hoy los vamos a estar leyendo en la grabación del próximo y luego los del próximo en el siguiente que
envío,
va a ser en
sí.
vivo. Y ya. Ya andamos cerrando año, gente, así que también es parte de esto. Estamos en fechas de cumpleaños para nosotros. Entonces,
¿sí?
En parte es eso, también se vienen vacaciones y vienen varias cosas. Entonces, entendemos que
ya nuestros editores y ya guionistas están de que, oigan, las vacaciones, el aguinaldo, oigan, ya sí, por favor, páguenme lo que me deben de marzo. Y están así.
Oye,
están
ya
así.
Déjame ver a los niños.
Sí, ya por favor. Ya saben cómo son.
Los editores y los del staff. Pero les mandamos un gran abrazo. Y pues bueno, ahorita estamos en estreno. Eso
queremos decir las mínimas prestaciones de ley.
Eso quiere decir que los que estén en YouTube pueden ver comentarios igual en vivo, les está estrenando simultáneo para todos, así que gracias a los que están ahí comentando, gracias a los moderadores, los queremos mucho y por primera vez, creo que por primera vez desde que tenemos este set, por decirlo así, no está el chat aquí, entonces pueden ver lo que tenemos, ahora pusimos un poco de decoración, pusimos algo de lo que nos regalaron, algunas cositas que compramos por ahí.
Ojalá es una decoración un poco incompleta en el sentido de que la próxima semana
va a estar
esperamos ya tener todo a full porque hoy no se pudo. Pero pues tenemos esas cositas que están bien chidas.
Ojalá que les guste y los tengan en Spotify y van a decir, ¿qué chingados me importa? Pues no les importa, la verdad es que
no.
Sí, estamos perdiendo valiosos segundos de su vida.
Lo que sí les importa es el tema, bueno, los temas que les traemos en
sí.
esta ocasión.
Yeah. Bueno, antes les recordamos que pueden igual usar el hashtag Noctámbulos Podcast en Twitter para sus
claro.
opiniones. Emanuel y yo vamos a estar ahí como quiera viéndolos durante la semana, viendo lo que están poniendo, si ponen memes, etcétera. Y también nos pueden etiquetar en Instagram y pues con mucho gusto les damos ahí el re-instagram. Ahora no sé cómo se dice cuando tú compartes la historia de alguien más.
Pues sí, compartir su historia.
Pero gracias a todos los que ya estén por ahí y gracias a los que nos están escuchando en plataformas digitales. Recuerden darnos un follow y ojalá que les gusten los temas del día de hoy. Que empezamos
así
con
es,
el tuyo,
empezamos
¿no?
con el mío. Él es el que está en el título, en la miniatura, perdón, de este episodio.
Es correcto.
Ustedes
sí.
ya lo vieron. Les voy a contar una historia muy interesante de nuestro México. De esas que pues no salen en los libros de texto, pero que son muy interesantes y que están grabadas en la memoria colectiva y además en la cultura popular, ya que es de estas historias que ha inspirado canciones, películas y bueno, un sinfín de cosas.
Medio lo de Don Alejo, me estoy acordando.
Por ejemplo, lo de Don Alejo,
ese,
solo
ese
que...
tipo de historia, ¿no?
Exactamente, como lo de Don Alejo. En alguna otra ocasión les traje lo de El Agente B-10, si no me equivoco.
Creo que era B-10, sí.
Y es una de estas historias. Aunque en esta ocasión no es un héroe. Es más un antihéroe, más bien, porque tiene sus cosas... es sorprendente su historia. No es, digamos, un villano en toda la extensión, aunque no era tampoco muy buena persona. Necesito, pero bueno.
Bueno, no sé todavía cómo se llama la persona, pero tal persona, héroe o villano así de...
¿Héroe o villano? Hoy les voy a contar la historia de Santiago Reyes Quesada, conocido como Jimmy... También conocido como el Capitán Fantasma.
No es cierto.
Es en serio, ahorita vamos a llegar a eso, ahorita vamos a llegar a eso.
Saludos a Jimmy.
Saludos a Jimmy y al Capitán Fantasma saludos también. Y tuvimos, antes era el Capitán, pero bueno, saludos a Jimmy. Santiago nació en Los Ángeles, California, de hecho, aunque de padres mexicanos. Y para... principios, finales, mediados de los años 20, porque no encontré exactamente su fecha de nacimiento, pero pues bueno, para 1938 tenía 15 años, así que saquen las cuentas.
Okay.
Y es que en 1938 precisamente es cuando se tiene su primer registro oficial en los papeles, digamos, mexicanos, porque fue detenido por primera vez por las autoridades a esa edad. No se tiene muy claro qué fue de él en su infancia. Exactamente cómo es que creció, cómo es que empezó a delinquir, pero desde muy joven ya estaba practicando pues estas cosas ilícitas, ¿no? Y lo sabemos porque tenía 15 años cuando lo detuvieron.
De hecho, es medio común que en el siglo pasado y en el anterior varias personas se sepa de ellos por la primera
por
vez que
registros.
Los arrestaron. Ajá, es como lo más lejos que llegas, porque mucha gente ni siquiera tenía acta de nacimiento.
Exacto.
Nada de registro.
Exactamente.
María Curp, RFC.
O sea, yo sí tenía, o sabía de gente, amigos de mis abuelos o gente así que tiene, no sé, 90 y tantos años, que no estaban ni siquiera seguros de en qué año habían nacido.
Esto
me... O sea, decía, no, pues yo nací entre tal año y tal año y ni siquiera estoy seguro de la fecha, ¿no?
Sí.
Y
sí,
por muchas circunstancias, pérdida de papeles, muchas veces personas que crecieron, pues en la orfandad, ya sea por abandono de los padres o porque murieron o por diversas circunstancias. Uh-huh. Entonces hay pocos registros, pero se sabe que en el 38, cuando tenía 15 años, fue detenido por primera vez. Obviamente no era la primera vez que delinquía, más bien fue la primera vez pues, que lo capturaron.
Sí.
De hecho, no estaba en Los Ángeles, que es donde él había nacido. Él en realidad fue capturado en Tamaulipas. Y su delito había sido el robo de autopartes. Pues fue algo, digamos, un delito relativamente menor. Me da curiosidad saber qué autopartes se robaban en los años 30, porque los autos tenían pocas partes. O sea, era
caballo.
Como... ya eran automotores, pero supongo que espejos retrovisores, que es lo que se sigue usando.
Que te quiten el caballo y te partes dejen de el ladrillo.
Pero partes de las carretas, sí. O sea, me imagino que sea, como hay ladrones de autopartes, yo creo que sí había ladrones de... carreta partes, ¿no?
Sí, pues es que sí, obvio que sí, era muy común.
O sea, los pernos. Así,
pues sí.
Los haciendo los cojines.
Pues, o sea, ¿puede sí podía ser. Literalmente podía ser que te robaran un caballo, güey. O sea, sí podía pasar.
Es cierto. Le decías, oh. Te acercabas poco a poco, lo acariciabas.
Sí.
Le decías, y sí. Y luego le sigues cepillando el pelo y luego ya te deja montar, ¿sí?
Sí, ya te aparece ahí de que ya puedes montar.
Muy bien. En ese momento... Él ya tenía un apodo, pero no es por el que pasaría la historia, ya que simplemente se lo conocía como el Jimmy. Ya sea videos de GTA y así. Saludos.
Se quejaba de God of War.
Sí. Santiago tuvo que pasar 60 días en el tutelar de menores de la ciudad de Tampico, ya que, como dije, fue detenido en Tamaulipas.
Sí.
Y ahí aprendió algo de carpintería, de banistería, que es carpintería básicamente, pero con ébano, y creo que es diferente. O sea, creo que tiene como sus... como que es una técnica, digamos, que es un poco distinta por lo que pude ver.
Okay.
Pero terminó escapándose al poco tiempo. Realmente, o sea, aprendió eso, estuvo por un periodo de tiempo, pero luego terminó por escaparse, siendo así la primera vez que lo arrestaban y su primera fuga. Digo primera fuga porque a lo largo de su historia demostró ser un gran escapista de prisiones. Pocas semanas después, de hecho, él volvió a delinquir Y en esta ocasión estaba acompañado de cómplices, de amigos suyos, con los que robaron un pequeño comercio.
El Kevin, el Brian.
Sí, asaltaron así un lugarcito, una tiendita. Y fue detenido nuevamente y regresado a la... a donde estaba. O sea, como... aquí dice... o sea, lo manejan como que estaba de nuevo en prisión. Pero realmente donde estaba no era una prisión como tal, pero sí había celdas.
Tutelar.
Y, un tutelar de menores. Y estaba en una celda especial que era para los reincidentes. Es decir, alguien que tanto que se haya escapado como que haya sido liberado pero vuelto a capturar por otro delito.
Ah, okay.
Entonces, por la reincidencia los ponían en una celda, supongo, mucho más vigilada, mucho más donde estar al tanto de que no se fueran a escapar y de que no fueran a cometer algún otro delito ya dentro, ¿no?
Claro.
Ahora, me imagino lo horrible que debe haber sido las condiciones de las cárceles en general y de todos, y ahora creo que lo siguen siendo, en los años 30, ¿no? Y los tutelares de menores no nunca funcionaron del todo. Creo que aún existen también, pero no reformaban, al igual que las prisiones no reforman ahora. Más bien era como un lugar donde haces contactos y... pues sí.
Ahí incluso esta... no me acuerdo con quién, o sea, qué persona que salió así declaró de que yo entré por una cosa bien básica y aprendí...
sí, te haces de contacto.
Y un montón de cosas horribles.
Incluso,
¿no?
Si tiene, tengo entendido que si entras por un delito menor donde vas a estar 6 meses, un año, eres como una herramienta muy útil para el que ya está ahí de que, oye, tú ya vas a salir, entonces hazme el favor de hacer esto, sí, de ir por tal persona, de hacer tal cosa.
Sí, sí, sí.
Y se vuelve un contacto externo, ¿no? Pero bueno, ese es como funciona. Y él, estando ahí y con la ayuda de otro prisionero del que se hizo amigo, logró huir nuevamente. Esta vez rompiendo unos cristales para que estaban ahí en el tribunal, rompió una ventana y se deslizó por un hueco, digamos, un pasillo angosto, y luego se fue. Entonces ahí logró de nuevo escaparse. Un año después de esto, en el 39, y esta vez ya habiéndose trasladado a la Ciudad de México, fue detenido nuevamente y otra vez por haber robado un comercio. Y fue llevado al tribunal de menores, que está ubicado en ese momento en la colonia San Rafael. Ahora, ya había sido detenido con esa 3 veces y todavía ni siquiera era mayor de edad. Eso ya marca un precedente bastante grave.
Sí, ya.
Y él estuvo en ese lugar muy poco tiempo porque un día domingo decidió fugarse, se fue. Y lo que hizo fue muy interesante, ya que al parecer este lugar tenía visitas de personas. O sea, que iban a ver como una especie de tour, supongo, porque de alguna forma, o por como lo describen, logró mezclarse entre los visitantes y salir caminando de ahí. O sea, encontró la manera de mezclarse entre ellos y salir.
No manches, eso cabrón, está muy interesante. Está muy cabrón eso.
También podemos ver que no había tanta seguridad como... obviamente, no había cámaras de seguridad, o sea, no había estas herramientas. Lo más que había, pues, eran celdas y gente cuidándolas. Sí. Entonces, realmente con un descuido era bastante o relativamente sencillo poder salir de esta forma, sin que nadie se alertara hasta que vieran que ya no estabas en la celda. Entonces, eso fue bastante astuto, la verdad, se salió. Y lejos de reformarse, pues más bien se sintió confiado de que lo metían a la cárcel y básicamente podía salir en poco tiempo y siguió delinquiendo. Ahora, Reyes Quesada fue recapturado en la colonia Morelos, regresó a esta misma cárcel, donde su estrategia cambió. O sea, ya lo tenían como muy vigilado, tenían a celadores que estaban ahí muy cerca de él, ¿no? Entonces, lo que hizo, no se lo van a imaginar, fue utilizar sus encantos para enamorar a su cuidador.
Ah, ok.
Sí, él enamoró a un celador. Y lo convenció de que lo dejara escapar.
Ya es como, wow, es otra forma muy diferente.
Me parece muy astuto, porque para la época y esto, él tuvo que haber notado que, pues, él le parecía atractivo, ¿no? A su cuidador, al guardia que estaba ahí.
Sí.
Y además lo aprovechó para que lo dejara escapar. De hecho, lo dejó, o sea, más bien lo... utilizando, digamos, su ayuda, lo que hizo fue esconderse entre la basura para que al momento de que la sacaran, pues lo sacaran a él también. Entonces, eso fue, me parece muy astuto, sinceramente. O sea, muy astuto el utilizar como lo que tienes ahí a la mano.
Además,
¿no?
En todas estas veces fueron formas distintas.
Sí, no tenía como un método. O sea, como que era toda una evaluación de cómo, qué puedo utilizar. O qué personas incluso puedo manipular para hacerlo. Y aquí pues ya se empezaba a hacer un poco de fama de una persona a la que la metías a la cárcel y se escapaba de una u otra forma, ¿no? Esto para las autoridades no era de admirar, sino que era una afrenta. O sea, sí, era una forma, una humillación para ellos, ¿no?
Lo que estaba pensando es que incluso para la época me sorprende que no lo quisieran ya ejecutar o algo así.
Pues sí, es que también no había cometido, por lo que leí, delitos tan graves. O sea, era... O al menos no que se supiera. Eran asaltos, robos menores, cosas más tirándole al vandalismo. Que, pues sí, o sea, no era para una ejecución. Y escaparse de la cárcel, tengo entendido que no está, o al menos no sé en ese momento, pero que no está tipificado como algo tan grave, porque va como con tu naturaleza de ser libre. Algo así había escuchado.
Está raro eso.
Algo había escuchado de eso. Y bueno, pasó el tiempo y de hecho él regresó al norte del país a delinquir, o sea, básicamente seguir haciendo sus cosas.
Lo que mejor sabía hacer.
Desde Torreón hasta Zacatecas, volvió a Tampico, anduvo por Tijuana, se fue a Monterrey, estuvo en San Luis Potosí, o sea, así como que por toda la franja norte del país, haciendo de las suyas. Y en 1945 fue detenido nuevamente en Tamaulipas y esta vez, pues ya siendo mayor de edad, lo metieron a la prisión estatal. Que ya eran palabras un poco mayores, ¿no? Ya era otra cosa diferente al tribunal o tutelar de menores.
Sí.
Ahí lo que hizo fue decir, bueno, estoy en una cárcel mucho más segura. No puedo romper cristales, salir corriendo.
Enamorar
no parece que pueda enamorar a un guardia aquí. Lo intentaré. No sé. Entonces recurrió a algo muy sencillo. Sobornó a los guardias.
Ah,
okay. O sea, les dio dinero, así, oye, ¿me dejas salir? No, te doy dinero. Bueno, básicamente eso fue lo que hizo. De hecho, utilizó las fiestas decembrinas para esto. Porque lo hizo en Navidad. Oiga, jefe, mire, es Navidad, aquí tiene para su familia.
Quiero volver a Navidad a casa con mamá.
Sí. Básicamente, no sé si utilizó tal cual eso, pero fue en Navidad cuando decidió escaparse sobornando a los guardias. Ahora, ya habiendo escapado, ya estando libre en el norte, en Tamaulipas, decidió volver a la Ciudad de México, en aquel momento conocido como Distrito Federal todavía, donde hizo una de las hazañas que le ganó su apodo y que también lo hizo muy destacable, porque compró un uniforme del ejército para hacerse pasar por militar, por un capitán. Okay. Además de que hizo una identificación falsa donde decía llamarse Roberto López Hernández. Y lo que hizo fue también mandar ponerle a su vehículo un escudo de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, se hizo pasar así por militar, tal cual.
¡Qué huevos! Eso sí es un crimen más grande.
Para andar ahí personificando, haciendo lo que él quisiera y haciéndose pasar por un militar. O sea, es como... La gente obviamente le temía, lo veían como una autoridad, podía hacer lo que quisiera y estuvo así por mucho tiempo hasta que lo capturaron. Y esta vez no lo mandaron a la cárcel así pedorrita, ¿no? Esto ya era algo grave. Además ya tenían un historial sobre él.
Claro.
Y lo que hicieron fue llevarlo al famoso Palacio Negro de Lecumberri. Una prisión donde han estado gente tan terrible... Como Juan Gabriel. No, no es cierto. Juan Gabriel es chido. Pero ahí estuvo. O sea, Juan Gabriel estuvo de prisionero
sí,
ahí.
Sí, es correcto. Sí,
para los que no lo sepan, de manera injusta, él no se había robado esas joyas. Eso se quedó dormido. Malditos. Bueno, entonces, volviendo al tema. Estuvo en el Palacio Negro de Lecumberri. Uh-huh. Y en 1948, quien ya era apodado el Capitán, fue Fue llevado ahí, estuvo preso por un poquito de tiempo y aquí sí repitió su hazaña. Sobornó a dos guardias.
No era tan difícil salir de las cárceles en esa época, ¿eh?
No. De hecho, no lo sobornó tal cual de déjame ir, pero le prestaron un overol. Y eso hizo que se hiciera pasar como un comisionado de la de la dirección y le permitió meterse en un camión y abandonar la cárcel. Básicamente, o sea, sí, lo dejaron escapar, pero él les dijo, les voy a dar dinero y me consiguen un overall. Y ya yo hago lo demás, ¿no? Entonces, fue así. Está muy, muy interesante porque el Palacio Negro de Lecumberri era una prisión fea. O sea, era como el Alcatraz de México, ¿no?
Sí, he escuchado historias.
Una prisión bastante fea. De hecho, ahorita creo que dan recorridos. No he tenido la oportunidad de ir. Pero sí, tienen réplicas de las celdas. Había condiciones bastante feas para los reclusos.
Sí.
Los derechos humanos eran una leyenda urbana de ahí, de que la gente decía que existían, pero no sé, realmente nadie los había visto, ¿no?
Era un fantasma,
sí.
Dicen que una vez apareció un derecho humano aquí.
No, una vez alguien dijo, por favor, así, estaba muy, muy, muy extraño ahí.
Ok.
Pero bueno, sí era un lugar muy feo, o sea, la verdad sí era un lugar muy, muy feo.
Por eso no se quiso quedar mucho tiempo.
No, pues claro, dijo, no me gusta aquí tanto. Okay. Estaba más padre la estatal de Tamaulipas.
no me acuerdo dónde... Ay, no creo en dónde hacen eso, ese chiste, güey, de que están hablando varios reos de diferentes cárceles y de cuál es más cómoda. No creo dónde lo vi eso.
No sé, no
esa
me acuerdo.
Esa película, bueno, así, nos están hablando de eso, de que no, en tal, la estatal de no sé qué tiene las camas más cómodas. Así, me imagino este güey ya platicándole a los demás reos de...
De no, la cara... Si crees que estas son incómodas,
o sea... No, debiste ver el calabozo de...
Sí. Y bueno... Una vez concretado esto, volvió a estar libre por muy poco tiempo. Lo volvieron a arrestar, también en la Ciudad de México.
Pues tampoco era muy bueno escapando de las autoridades.
Es que volvía a cometer delitos. O sea, como que no... Supongo que no conocía otro modo de vida. Era una persona que pues desde los 15 años ya estaba como delinquiendo súper naturalmente. Sí. Entonces realmente no es como que su opción fuera reformarse y conseguir un trabajo y...
Estudiar
o algo, no, o sea, realmente nada. Y también era muy difícil, o sea, sí, aún es muy difícil. En esos tiempos era peor.
Aunque no estamos,
No, y con sus antecedentes era muy difícil también conseguir un trabajo.
Sí, no estamos condenando a la delincuencia, no estamos diciendo que está bien.
No.
Aunque pobrecitos, pero sí, o sea, es una razón.
No, pues. O sea, realmente eligió esa vida, tampoco sí. es bueno.
Es que digo, lo estoy diciendo antes, güey, porque sé que hay gente que lo puede tomar como...
Sí, no, lo digo porque, pues, a ver, yo vengo de familia de rancho que... O sea, ahí la leyenda urbana era el dinero, ¿no? pero jamás en la vida, o sea, se pusieron a delinquir también. Bueno, son diferentes circunstancias probablemente. Da para otra plática más antropológica, pero bueno, sigamos con la historia.
Sí.
Una vez que él estuvo de nuevo encarcelado, lo que hizo en esta ocasión para escaparse... Fue fingir estar enfermo para que lo llevaran a un hospital. O sea, tienen el derecho los reclusos de pues ser atendidos, ¿no? Médicamente. Lo llevaron al Hospital Juárez, de donde le fue mucho más fácil esperar un descuido de las personas que estaban vigilándolo y escapar. Porque pues un hospital no tiene tanta seguridad. Claro. Y solamente tenía por unos pocos custodios ahí con él en su habitación. O bueno, dudo que haya sido una habitación, más bien en su cortinita, en su espacio. Sí. Y bueno... Se logró fugar. Es algo bastante astuto, porque sí es cierto que fugarse de un hospital es mucho más sencillo. Era como cambiar de ambiente para poder salir.
Sí, ves más vulnerabilidades en un hospital, obviamente.
Sí, y más en esa época, repito, sin cámaras de seguridad, sin una persona que estuviera viendo esas cámaras porque no existían. Entonces, bueno.
Sí, sí, sí.
1951. Reyes Quesada fue nuevamente capturado, de hecho, de nuevo en la Ciudad de México y de nuevo... Lo llevaron a Lecumberri.
Oh.
Y aquí lo que hizo fue algo bastante extraño porque estuvo con mucha paciencia limando los barrotes del juzgado tercero penal. O sea, como que lo hizo a lo largo de... O sea, no es que se quedó ahí varias horas. Lo hizo a lo largo de un periodo, digamos, de tiempo hasta lograr caber por ahí y salir. Entonces sí, fue algo bastante interesante lo que hizo.
¿Qué pedo con este güey?
Uh-huh.
No ha repetido una sola vez su método de escape. Bueno,
solo es soborno.
Pero una fue por el overall y otra fue literalmente lo dejaron, ¿no?
Lo dejaron escapar en Navidad. Porque era Navidad.
Ah, y bueno. Pobrecito. Pero sí es muy noble.
Sí. Entonces, pensando probablemente que ya no era buena idea seguir delinquiendo en la Ciudad de México y que lo volvieran a meter a Lecumberri, regresó pues a un lugar más bonito, Tamaulipas. Donde fue recapturado.
Tamaulipas es muy bonito.
Es un lugar más bonito, yo lo digo que no. Es la tierra que me vio nacer. ¿Cómo no va a estar bonito Tamaulipas? Sí, ahí están mis papás. Les mando un saludote. Años después, ya cuando volví a Tamaulipas, lo volvieron a capturar por volver a hacer algo. O sea, es como que ya... A este punto es irrelevante, volvieron a meterlo a la cárcel. Y en 1950, cuando ya se le conocía como el Capitán Fantasma, logró escapar nuevamente, esta vez en un camión de basura. Estaba encarcelado, por cierto, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Okay.
Y ahí, pues logró escaparse de nuevo en un camión de basura. Fue algo muy similar a lo que hizo cuando enamoró a su celador. Pero pues en esta ocasión no enamoró a nadie, simplemente logró colarse en la basura y logró salir de ahí. Ahora sí ya lo repitió.
Te estoy viendo.
La razón por la que había estado encarcelado fue por robar una joyería. O sea, es como ese tipo de crímenes, repito. No es como hasta este punto él había estado haciendo como diferentes robos y así. Ajá. Hacía asaltos. Y bueno, ahora, después de que se había fugado de ahí, fue nuevamente encarcelado, esta vez en Tampico, de donde se fugó de nuevo, del penal de Andonegui, perdón, en Tampico. De hecho, él había entrado a robar a la casa de un político muy famoso en aquel momento, llamado Manuel A. Ravice. Y bueno, una vez que escapó de ahí, lo que hizo fue algo muy interesante para escapar. Él, como les dije, sabía de carpintería y de hecho era bueno. Entonces le había pedido el mismo gobernador, Horacio Terán, que hiciera una licorera para él.
¿Pero no sabía quién era él o qué?
Sí. Sí, pero dijo, oye, le sabes a eso de la carpintería y la ebanistería, ¿no? Yo quiero una licorera gratis para mí, porque soy el gobernador.
Ay,
no, y él dijo, no, pues sí.
¿Y no se le ocurrió esto? ¿Me va a robar?
Pues, ¿qué va a hacer? Está en la cárcel. Hizo una licorera muy bonita y se metió en ella cuando la sacaron para ir a entregársela al gobernador.
¡Qué cabrón!
Y pues se salió ahí. Lo que más extraño es que no la revisaran. O sea, no sé por qué.
Ya conociéndolo.
Uh-huh. Es un mueble de madera así muy, pues, grande. Me lo imagino yo como una vitrinita así como de... para poner botellas y eso, ¿no? Con sí. Cajoncitos y todo. Y pues ahí se metió y logró escapar. Ahora, ya estamos acercándonos al final de estas nuevas y desopilantes aventuras del Capitán Fantasma, pero se pone muy interesante.
Es que se parece personaje GTA o algo así.
Sí, parece como de los Looney Tunes, ¿no? También.
también.
O sea, como algo...
En otra ocasión pintó en una pared
así, dibujó
un camino y él se fue por ahí y luego el guardia chocó.
Sí, algo así podría pasar.
Es que sí parece, ¿no?
Ahora, en el 57 fue capturado nuevamente... Mientras paseaba con dos jovenzuelas muy atractivas por la calle. El Capitán Fantasma, o sea, el Capitán Fantasma era un... aparte, si ven su foto, pues era un güey ahí medio bien parecidillo. No se nota por el blanco y negro, pero tenía ojos azules que en México, así como en la época, era de que ojos azules. Entonces también, sí, pues, le iba bien al señor con las damiselas y con los celadores también. Le iba muy bien.
Con uno que otro celador.
Ajá, con uno que otro celador. Y bueno, esta vez él...
Pero no está haciendo nada, no estaba...
Pues es que ya probablemente había hecho algo, pero lo capturaron ahí.
Okay.
O sea, aparte ya se había fugado un chingo de veces, que también eso es perseguible, ¿no?
Sí.
Él se declaró culpable de los cargos, que eran un montón. Era 17 vehículos de último modelo que se había robado y también confesó 17 asesinatos.
Ah, cabrón.
Ahora, yo no sé qué tan reales son estas afirmaciones. O sea, a lo mejor sí había matado a toda esa gente para robarle su vehículo, pero también era una época donde las confesiones eran muy... Tú hiciste esto y... Sí. Entonces, no sé. Pero está... Bueno, confesó eso. Tras esta declaración fue llevado, pues, a la prisión. Esta vez esto fue en Guanajuato. O sea, se movió por todo el país. Poco después de su detención, de hecho, solo unos días, él se escapó, esta vez no limando, sino cortando los barrotes de la cárcel. O sea, logró cortarlo, logró conseguir una herramienta para hacerlo y se fue. Esa cárcel, pues, parece que no era tan segura como otras, ¿no? Y más o menos unas 2 semanas después, unos 15 días de que se escapara, asaltó un camión de pasajeros. O sea, es como el... ¿Te acuerdas de cuando Marge adopta a un reo, ¿no? Que pintaba.
Ajá.
y que era muy sensible, pero no podía evitar volver a hacer un montón de cosas. Sí, bueno, sí, así me lo imagino a este güey. Es como que, ah, pues voy a saltar un camión. Aparte, un delito súper... o sea, que llama mucho la atención, sí, ¿no? Sí, es sí. Mucha gente y
que
así.
Se está viendo y tienen el testimonio de quién eres.
Ajá. Esto fue en Aguascalientes donde lo hizo. Y pues lo llevaron a la cárcel. También había entrado a un lugar que se llama La Casa de Vidrio, donde se robó 60 mil pesos. Es un lugar también ahí en Aguascalientes. Y pues fue encarcelado nuevamente, fue detenido. Y esta vez lo que hizo, o sea, para escapar, fue dejar de comer. Su estrategia consistía en enfermarse hasta ser llevado al hospital, porque ya no le iban a creer probablemente si decía solo que se sentía mal. Entonces empezó a dejar de comer para en serio sentirse mal, poder ir al hospital. Aquí está como... O sea, está volviéndolo a hacer, pero con un twist, ¿no? Con un plus. Hay un saborcito extra.
Sí.
Está repitiendo método, pero con algo de creatividad, ¿no?
Sí, que no es exactamente igual.
Ajá. Lo llevaron al hospital civil,
pero
donde...
Wey, si estaba realmente enfermo, me resulta difícil que... ¿Cómo planeas escapar después si ya te sientes realmente mal, no?
Pues lo logró porque el 23 de agosto de ese año se fugó del hospital. Allá probablemente, yo creo que probablemente se sintió mal, en serio.
Y exageró.
No, realmente mejoró con el tratamiento del hospital. O sea, probablemente esperó a sentirse un poco mejor ya con más energías para pelarse.
Ok, ok.
Es lo que yo creo.
Sí, pues sí, tiene sentido.
Y bueno, tan solo 3 meses después fue llevado al penal de Nuevo León. Ahora, yo no estoy llevando la cuenta, pero lo han arrestado y se ha escapado un montón de veces. Y probablemente ha pasado su vida... O sea, gran parte de su vida, pues sí, la pasó encerrado, ¿no? Ajá. Esta vez, en Nuevo León, como les dije, el lugar no tenía cámaras, porque, repito, no existía tal cosa, pero sí tenía un sistema de alarmas, que era algo muy sofisticado para el momento, el tener un sistema así para detectar cuando alguien se quería fugar, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto era algo bastante serio porque de hecho lo vigilaban militares armados. Era un lugar bastante seguro.
Y ninguno se enamoró de él.
No, de hecho...
No. Te le enseñaba una foto a todos. ¿Te parece atractivo? No. No. Entonces sí puede ser seguro.
Adelante. Se creía que el Capitán Fantasma había sido ahora sí capturado en serio. O sea, ahora sí no se iba a escapar con todo esto. Pero en agosto del 62 salió... escondido en un mueble que fabricó.
¿Otra vez?
Sí, volvió a aplicar la misma. O sea,
pues, a ver, también entiendo que llega un punto donde hasta acaban la creatividad. Y eso,
sí.
Y sí, ya es como que no se me ocurrió una nueva y ya jaló esta. Es como un... O sea, tenía aprobado ese método.
Sí, sí, ya estaba...
No puedo creer lo incompetente que fueron en todo el país.
Es que también no había tanta comunicación entre cárceles como
no,
ahora.
No, pero, o sea, lo que voy es... No hay comunicación entre cárceles, ok. Pero le aplicó la misma a diferentes cárceles y funcionó.
Sí.
O sea, es... Wow.
Volvió a escaparse. Es como les dije, no, es como un... O sea, es un villano, es un delincuente que no puedes odiar. O sea, cuando te cuentan su historia...
No,
es
sí
como...
ha matado a gente, porque sí mató a gente que sabe de la
sí,
mierda.
Pero no, o sea, como historia es como...
Es una gran historia.
Es una gran historia, es algo que te gustaría ver en una película, que sí la hay, ahorita les digo cómo se llama. Pero bueno, escapó, fue como su último gran escape, porque en 1971 lo volvieron a capturar, y esta vez fue en la penitenciaría de Puebla, donde lo arrestaron, y de ahí ya no pudo escapar.
Ah, ya.
No, eso fue en el 71. Y pues con esto llegamos ya al final de sus aventuras, porque el 13 de febrero del 82 pues finalmente falleció. Y no pudo.
¿De qué murió?
Pues tuvo una enfermedad, o sea, fue... No encontré como las causas exactas.
No estaba tan grande.
Pero no, pues de hecho tenía... sí, tenía como 40 y tantos, casi 50 años. Entonces no... No fue de viejo tal cual, pero pues sí murió de una enfermedad. También no llevaba una vida y una alimentación así como súper sana, ¿no?
Intencionalmente para salir de las cárceles.
Entonces, a lo mejor estaba intentándolo, ¿no?
No, pues me voy a enfermar. Sí. ¡Ay, su puta madre!
No me puedo pelar, pero me les puedo ir de este mundo. De esta prisión llamada cuerpo. Tal vez trascendió, ¿no? O sea, a lo mejor no murió, sino que es...
O sea, su cuerpo murió, pero él se fue.
O sea, sí, pero fue como... como un último gran escape así de todo.
En su espíritu una tortuga así. Ajá.
Y bueno, en el 82 murió. Wow. Murió el hombre, pero nació la leyenda del Capitán Fantasma, que ha sido objeto, pues, obviamente del boca a boca, ¿no? De la historia, de cómo se contó, de como unas hazañas de este estilo de los bandidos del viejo oeste. Una historia moderna, de como de un forajido, ¿no? Moderno.
Sí, 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 sí.
Y obviamente esto lo llevó a tener su propia película llamada Las Siete Fugas del Capitán Fantasma. De hecho, creo que fueron más.
Como que sean las mejores, entonces.
Ajá. Como que pues así, pues,
se hizo. Estás tan bueno fugándote que tienes top 7 fugas que hiciste en la de la cárcel.
Fugas de este güey. Y también, por supuesto, no podía faltar, tiene su propio corrido. Oh. El más la interpretación más famosa y muy buena es de Carlos y José, muy buenos también. Llamada El Capitán Fantasma. Muy buen corrido. Y muy buena historia. La verdad, a mí, es una historia que hace mucho quería traer porque es un corrido que conozco desde niño. Ah, okay. Y siempre se me hizo muy, muy interesante la historia. Luego, a mí me gusta mucho investigar como qué corridos son ciertos y no. Y hay uno que lleva mi apellido paterno, de hecho.
Ah, okay.
Que habla, no he investigado si es real o no, pero habla de un, pues no sé decir la palabra, bueno, un asesino a sueldo que lo contratan para matar a 3 personas y el último lleva el apellido de mi familia, que no es tan común, y no lo logra matar, pero no sé, luego voy a investigar si
luego
eso
lo
no.
Traes.
Y luego lo traigo, por eso no quiero spoilear nada.
Ah, va.
A menos que no sea cierto, es que sea una historia inventada, entonces nada más les digo, pero bueno.
Pues con eso
y cierro, con eso cierro, claro, mi tema, la gran historia del gran Capitán Fantasma.
Wow, pues qué personaje, ¿eh?
Y lo de fantasma, pues era porque se pelaba así como si se atravesaba las paredes, ¿no?
Claro, claro, entiendo. Sí.
Y lo de capitán porque se hizo pasar por capitán del ejército.
Que por eso fue un buen poco que se le quedó por algo que hizo una vez.
Sí.
Está bien cabrón.
Es que lo hizo una vez, pero estuvo bien cabrón. Hacerte pasar por militar no es cualquier cosa.
No tienes el dato de cuánto tiempo duró. ¿Cuánto tiempo le funcionó eso?
No, lo tengo
aquí. Nada más mencionaste que lo hizo.
Sí, pero estuvo...
Me da la curiosidad, ¿cuánto tiempo pudo haber estado así
hasta que lo atraparon? Sí, no lo tengo.
Que no creo que haya sido tanto tiempo, ¿eh? No son algo que pueda hacer por mucho tiempo, incluso en esa época sin que se den cuenta.
Me recordó aquel, lo traje hace mucho, de los estafadores... Y había un tipo que se había encontrado, no me acuerdo cómo fue la situación, que se puso un uniforme militar y fue a darle órdenes a alguien y lo fueron a arrestar a otra persona. Y era solamente, él era una persona, pues, civil, ¿no? O sea, no tenía ningún cargo. Pero en aquel momento el uniforme, pues, ya te daba esa autoridad.
Sí.
Sí, o sea, llega alguien que te dice que es tu superior... Y tú como soldado no vas a... Oiga, a ver, muéstrame su identificación. Te puedes meter en un problemón, ¿no?
No, está cabrón. Ok, pues bueno, gran historia, la verdad. Ojalá que a la gente le haya gustado. Ahí déjenos sus opiniones, les recuerdo, con el hashtag NoctambulosPodcast. O nos pueden etiquetar en Instagram o en el grupo de... Habitantes del Mundo Creepy, pero también el de Noctambulos Podcast en Facebook.
Así es.
Que son los únicos grupos oficiales que tenemos y el de Escuadrón Subnormal.
Sí.
Pues bueno, gran historia. Voy a pasar entonces directamente con mi tema.
¿Va?
Porque, pues, les recuerdo, para los que llegaron tarde al estreno, no estamos en vivo.
Pero dejen superchats.
Dejen superchats, lo vamos a leer en el siguiente episodio, que también va a ser grabado. Porque, bueno, ya explicamos al inicio. Pero ahí, por favor, déjenos sus comentarios. Y sí, la historia que les traigo el día de hoy, de hecho, prepárense porque es una historia con bastantes giros. Las voy a traer en una especie de montaña rusa, pero es una historia bastante, me pareció bastante interesante. Ojalá que les parezca a ustedes también. Y se trata de un tema que yo nombré como el caso de Bear Brook, el parque estatal, o los asesinatos de Bear Brook, si lo quieren hacer un poco más llamativo. Pero bueno, la historia comienza en 1985. El 10 de noviembre, para ser más específicos, de ese año, en un lote, y este dato será de vital importancia para el futuro, donde solía haber una tienda que ahora estaba quemada, guarden ese dato,
okay,
ubicada en el parque estatal Bear Brook en Allestown, New Hampshire. Ah, por cierto, pequeña pausa, si me escucho extraño, estoy enfermo, para que sepan, también voy a estar tomando mucha agua y mucho, así que perdón a los que están escuchando. Uh-huh. Pero
y
bueno,
yo también estoy medio tosiendo porque nos besamos antes de que inicié el programa.
Bueno, rebobino un poco. En el parque estatal de Bear Brook, en Allenstown, New Hampshire, dos cazadores que se encontraban pues pasando el día por ahí encontraron un barril de 55 galones que se encontraba volcado, rodeado de lo que parecía ser basura y del cual sobresalía algo que les llamó la atención.
Perdón, de 55 galones,
¿dijiste? Es lo que dice acá.
Ah, ok. Sí. O sea, pero...
Un barril, un bote, un tambo. Uh-huh.
¿Qué tiene? No, no, es que me quedé pensando que llevaba dentro 55 galones, pero es, no, la, es capacidad.
La capacidad.
Sí, sí, me quedé con eso, la capacidad.
Perdón, sí, sí, es capacidad de 55 galones. Para que se den una idea del tamaño, pues.
Que un galón es como, pues, un galoncito.
Sí.
Estas medidas del sistema no métrico.
Sí, es que pues este tipo de casos que se documentan en Estados Unidos, pues tienen esas... No, fíjate que este es el único dato que no traduje al sistema, bueno, al sistema más entendible.
¿Qué serían, litros cúbicos?
Sí, litros. Ajá. Bueno, X. El punto es que se acercan a inspeccionar a los cazadores y se llevan una muy desagradable sorpresa de que esta cosa que estaba sobresaliendo se trataba de un pie humano. La policía local acudió al sitio y en el interior del barril encontraron los restos esqueletizados de dos mujeres. Estos fueron llevados a la morgue, donde se examinaron más a fondo, y ahí se supo que se trataba de los cuerpos de una mujer adulta y de una niña pequeña. Ambos estaban envueltos en plástico, probablemente una bolsa de basura. El primer cuerpo, después de ya la investigación que se hizo, se supo que le pertenecía, como dije, a una mujer adulta, blanca, aunque esto al principio era un dato que no se tenía muy claro, de entre 23 y 33 años de edad, que medía entre 1.58 y 1.73 metros de altura. Tenía un trabajo dental significativo que incluía múltiples empastes y tres extracciones dentales. También tenía el cabello castaño rizado y posiblemente tenía ascendencia nativo americana. Por otro lado, el segundo cuerpo se trataba de una niña, también de tez blanca, de entre 5 y 11 años de edad. Tenía el cabello castaño claro ondulado, medía entre 1.31 y 1.40 metros de altura. Tenía dos perforaciones en cada oreja, mostraba síntomas de neumonía, tenía un diente frontal torcido y un espacio entre los dientes frontales superiores. También tenía una posible ascendencia nativa americana. Se determinó que la causa...
O sea, podían ser familia.
Sí. De hecho, sí, es lo primero que se pensó. Se determinó que la causa de muerte de ambas víctimas había sido ser golpeadas hasta la muerte y habían sido desmembradas después del asesinato. Se creía que habían muerto a finales de los 80s o principios de los... a finales de los 70s o principios de los 80s por el estado del cuerpo, que fue... se descubrió en el 85. La Policía Estatal de New Hampshire revisó de inmediato los casos de personas desaparecidas entre estas dos décadas, pero no pudieron identificar los cuerpos. En el 86, un año después, los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de St. John the Baptist en Allenstown, con una tumba en la que se podía leer la siguiente inscripción. Aquí yacen los restos mortales que solo Dios conoce de una mujer de 23 a 33 años y una niña de 8 a 10 años. Sus cuerpos asesinados fueron encontrados el 10 de noviembre de 1985 en el Parque Estatal Bear Brook. Que sus almas se encuentren en paz en el cuidado amoroso de Dios. Ahora, este mismo año... creían las autoridades haber resuelto el caso porque sospechaban de que dos personas desaparecidas podían ser estas dos cuerpos, ¿no? O sí, bueno, que podían ser ellas. Una mujer llamada Grace Reeve y su hija Gracie, de 5 años, estaban desaparecidas y empezaron a revisar los registros, pero estos demostraron que no eran los registros dentales.
Sí.
No hacían como match. A lo largo de los años, la policía de New Hampshire recibió cientos de pistas y distribuyeron dibujos compuestos de las víctimas en todo el noroeste del país y en Canadá también, en Quebec específicamente. Varias personas en la ciudad de Allenstown empezaron a decir que la mujer adulta no identificada en los dibujos, en esas composiciones, se parecía a una persona que se había ido de la ciudad con varios niños unos años atrás. Pero esto fue otro callejón sin salida porque la mujer fue encontrada viva en Arizona con los niños.
Sí.
Se recibió entonces otra pista sobre una madre y una hija desaparecidas en una reserva india de Maine. Las descripciones y la hora de su desaparición parecían coincidir perfectamente, pero la madre y la hija fueron rápidamente localizadas vivas en otro pueblo también.
Y igual preocupa la cantidad de madres e hijas desaparecidas, ¿no?
Pero es que también es algo que está bien interesante, güey. Estos dos casos donde pensaron que eran personas desaparecidas simplemente porque se habían ido de la ciudad donde estaban, o el pueblo.
Okay.
Y simplemente están viviendo en otro lado. Que también, ahorita más adelante va a tomar relevancia este tema, porque en esa época, y lo hemos platicado en otros casos, era común que un familiar de repente se fuera. Y ya no hay forma de contactarlo, y ya no hay forma de saber qué fue de él.
Sí, yo tengo tíos que se fueron a Estados Unidos, o sea, se iban así a cruzar Estados Unidos, ¿no? La típica del sueño americano. Pero pues mi abuelita no tenía forma de saber si habían llegado, si estaban vivos, sí, hasta que les llegaba una carta un año, dos años después de estoy en tal lugar, ¿no? Este, y si no, a veces había gente que simplemente no volvía y no, sí, no sabías si había muerto aquí en México o cruzando o ya estando
bien,
allá.
Pero no
o estaban bien y simplemente no sé cómo, no había forma de comunicarse.
Sí, está
acabado. Es algo muy complicado, pero pues así era.
Y bueno, sin tener más pistas sólidas, en ese momento los investigadores comenzaron a revisar entonces varias escuelas primarias en el estado y casi todos los registros médicos de personas desaparecidas desde Cape Cod, New Hampshire hasta California. Sin embargo, esos esfuerzos resultaron completamente inútiles. Durante 14 años, este caso se mantuvo congelado, hasta que en el año 2000, este dio un nuevo y bastante escalofriante giro.
Hasta el 2000, o sea, pasaron hasta el 2000. 15 años.
15 años, aquí marca 14, así que, bueno, por la fecha.
Sí.
No se han cumplido 15. Ese año, el caso fue asignado a un nuevo policía estatal. Este oficial decidió volver a la escena del crimen el día 9 de mayo, y en el área donde se habían descubierto los cuerpos, encontró un segundo barril, aproximadamente a unos 90 metros de distancia donde se había hallado el primero. Dentro del mismo encontraron otros dos cuerpos, ambos de niñas pequeñas. Ay, la policía cree que los asesinatos, los cuatro, ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo, a pesar de que de forma casi inexplicable, los investigadores y la policía
no investigaron,
no encontraron por ahí el segundo barril en el momento. Según las explicaciones que dieron después, la razón por la que pasó tanto tiempo antes de que pudieran recuperar este segundo barril es que se encontraba ubicado fuera de las proximidades de la escena inicial del crimen. O sea, supongo estaba un poco oculto, más oculto.
Okay.
Y les recuerdo que era un parque estatal también. O sea, también era una zona no necesariamente urbana, ¿no?
Uh-huh. Sí, es una zona boscosa, súper alejada.
Se puede perder ahí. Digo, igual se me hace difícil de entender, pero
supongo que era imposible o muy complicado hacer una revisión de toda el área, o sea, de toda el área boscosa, es que, ¿no?
Pero 90 metros, güey.
Bueno, sí, no estaba tan lejos.
No estaba lejos, pero bueno, ok. Sí, también esa parte es la que no me cuadra a mí, pero bueno, pues parte de lo que la policía estaba haciendo, ¿no? Ahora, el tercer cuerpo encontrado, o sea, de hecho, para ser más claros, voy a numerar en este tema los cuerpos. El primer cuerpo es la mujer adulta, el segundo cuerpo es la niña que estaba con ella. El tercer cuerpo sería de una niña blanca de entre 2 a 4 años de edad, medía 1.15 metros.
De 2 a 4, güey.
De 2 a 4, güey, súper chiquita. Tenía una posible sobremordida notable que, para los que no sepan, es la distancia que hay en el sentido vertical entre los bordes incisales de los incisivos centrales, uh-huh, superior e inferior. Obviamente estoy leyendo esto porque no tengo ni puta idea, no sé de
pues básicamente de yo tengo una sobremordida, que es tener los dientes de enfrente más al frente,
más
digamos.
Al frente, exactamente, para que
los dientes superiores, pero más al frente que los anteriores.
Ahora, este dato porque es importante, porque tener algo así cambia la estructura facial de la gente. Entonces, para hacer las reconstrucciones en dibujos, pues cambiaba cómo se veía esta niña, uh-huh, ¿no? O sea, era un dato ahí, pues, importante. Tenía sufría anemia y tenía una posible ascendencia nativoamericana también.
También.
O sea, de nuevo puede haber ahí una conexión. El cuarto cuerpo era de una niña blanca de entre 1 y 3 años de edad. Ella medía entre 64 y 79 centímetros. Tenía el cabello largo, rubio o castaño claro, y tenía un espacio entre sus dientes frontales, igual que la segunda niña. La causa de la muerte de ambas era la misma que en los casos anteriores. Habían sido golpeadas hasta la muerte y también habían sido descuartizadas después del asesinato. Habían muerto al mismo tiempo que las dos primeras víctimas y probablemente se trataba de un grupo familiar. Una madre y sus hijos, o una hermana mayor y sus hermanos pequeños, uh-huh, o una tía y sus sobrinos. Los cuerpos encontrados en el segundo barril fueron enterrados en el mismo cementerio que los dos primeros. Y en ese mismo año, el año 2000... La policía estatal de New Hampshire había considerado como sospechoso ya a una persona, un asesino serial llamado John Edward Robinson, pues su modus operandi coincidía. Sin embargo, por razones que no se hicieron públicas, este terminó siendo descartado.
Es correcto, pero eso de un sospechoso, un asesino serial, digo, ¿a qué se dedica? Ah, asesino serial. Oiga, pues creo que sospechamos de usted por haber hecho esto.
No,
mi modus operandi es otro, ¿no?
No, pero aquí sí coincidía.
Ah, bueno. Ah, no, pero lo descartaron, entonces, ¿por qué?
No, por otras razones que no se dijeron. Va. O sea, no se sabe o no están públicas las razones.
El problema es que él atacó entre 1721 y 1800.
Así que creo que no es él, no creo que sea él. Y en Europa.
Pues coincidía con Jack el Destripador, ¿no?
Sí, pero no, no era.
Sí, no, pero se me hizo muy... O sea, entiendo a qué se referían, con que probablemente él ya lo tenían registrado y todo.
Sí, sí, sí.
Pero ya, cuando dices sospechoso, normalmente te imaginas como alguien que está en su casa, ¿no? Y que lo están próximo a arrestarlo.
Sí, entonces... no, que ya era como... Más bien estaban tratando de hacer una conexión entre un caso.
Sí, que pasa mucho. De repente atrapan a un asesino serial y es como, a ver... Creo que puede ser que sea responsable de todas estas muertes de años atrás.
Sí, 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 justo. Y bueno, hubo teorías de que el crimen había sido obra de un asesino en serie, precisamente, o de un miembro de algún grupo de crimen organizado. Algunos creían que el asesino era una persona local o que conocía al menos muy bien la zona, porque donde habían estado los cuerpos no había ninguna carretera principal cercana. O sea, no había sido como alguien que por ahí pasó por el parque y se los dejó. Otra teoría que se manejó era que las víctimas podían haber sido asesinadas por una pareja, ya sea un novio o un esposo. O sea, pues, si te fijas, es como mujer adulta, niñas pequeñas, no hay hombre, entonces podría ser como a lo mejor el esposo.
Pero el mismo, o sea...
Sí, sí, que el mismo las matara a las cuatro. Esa es como una teoría de que a lo mejor el esposo mató a la esposa de las hijas. Y, bueno. Ahora, pasan otros 13 años y este caso sigue sin resolverse. No hay pistas, no hay nada, no hay nada sólido. Y aquí hubo un avance significativo, ya que en 2013, gracias a los avances ya que existían de tecnología de ADN, se pudo confirmar que el primero, el segundo y el tercer cuerpo estaban emparentados por vía materna, lo que significaba que la mujer adulta era madre de las dos niñas.
Ajá,
pero okay. El tercer cuerpo no tenía ningún parentesco. Se cree que esta víctima era de alguna forma como que era parte de un grupo familiar, o sea, una hijastra, hija adoptiva o algo similar. Sin embargo...
Que cuadra con esta teoría del padre de familia, ¿no?
Sí. Sin embargo, el caso una vez más se enfrió por varios años hasta que se hizo una conexión con otro caso, que parecía que no tenía nada que ver, al otro lado del país, en Richmond, California. Y aquí pongo una pausa al caso de los cuerpos, de Bear Brook, y nos vamos a ver un caso completamente diferente casi desde el inicio. En septiembre de 2002, regresando un poco en el tiempo, una mujer llamada Yunson Pamela Jun fue reportada como desaparecida. Yunson era una químico que trabajaba para la empresa Syntex. En el 99, ella...
Con el señor Alex.
Sí, con el señor de Syntex. Eso es mamón. En el 99, contigo, ella había comenzado a salir con un hombre llamado Larry Banner, que era electricista. Ella le presentó a Larry a su familia en diciembre de ese mismo año, el 99, y su familia decía que ella se encontraba profundamente enamorada de él. Larry se mudó a su casa en Richmond, California, en el verano de 2001, y ambos se casaron poco después en una ceremonia que se llevó a cabo en el patio trasero de su casa. La familia y los amigos de Yunson comenzaron a notar algo extraño, y es que la mujer estaba teniendo cada vez menos contacto con ellos con el paso de los meses, y para junio de 2002 ya nadie se había contactado con ella en un buen tiempo. Así que cuestionaron a Larry, a quien todavía tenían ahí como forma de contactar, y él daba muchas excusas de lo que había pasado. O sea, decía muchas razones por las que ella no podía, pero nada muy claro. Entonces, finalmente, una de sus amigas, de las amigas de Yunson, la reportó ante las autoridades como desaparecida. Banner fue detenido para ser interrogado, y durante este tiempo él permitió voluntariamente que la policía le tomara las huellas dactilares. Esto arrojó un resultado bastante sorprendente, y es que este hombre no se llamaba Larry Banner, sino era un tipo llamado Curtis Kimball. En el 85, Kimball había sido arrestado por conducir en estado de ebriedad y por poner en peligro el bienestar de una niña menor de edad, que al parecer era su hija llamada Lisa. Otro dato que quiero que pongan ahí como pineado. En marzo del 89, Curtis había sido declarado culpable por abandono de niños y sentenciado a 3 años de prisión, pero fue puesto en libertad después de cumplir tan solo 1 año y medio y obtuvo la libertad condicional. Pero el día que recibió la libertad condicional, se escapó. Dado que Larry Banner
era... ¿Se escapó en un mueble?
No, él no era tan... No sé, no era tan bueno. Dado que Larry Banner era tan solo un alias, Curtis todavía se consideraba en libertad condicional. O sea, su libertad condicional seguía activa, ¿no? Por lo que la policía registró su casa sin necesidad de una orden judicial. Y en el sótano encontraron el cadáver de un Son Jun, su esposa. Kimball la había matado a golpes en el sótano y luego desmembró el cuerpo y enterró los restos ahí mismo, cubriéndolos con arena para gatos para intentar enmascarar el olor a descomposición. Ahora, en junio de 2003...
No lo había pensado. No es cierto.
Pues no, ni lo pienses.
No, es que, o sea, hablando en serio, no había pensado que la arena para gatos pudiera usarse para algo así. O sea, porque tiene el sentido ese de que oculta olores, supongo, ¿no?
Pues sí, no sé.
Yo no tengo gatos, pero...
No sé que también pueda ocultar algo así. No creo que un tanto.
Sí, o sea, no sé, es raro. Pero si ven a una persona que no tiene gatos comprando un montón de arena para gatos, sospechen.
Sospechen bien, cabrón.
Pues, está raro, es como sí. extraño.
Bueno, ahora en 2003 Curtis fue llevado a juicio por el asesinato de Eunson. El primer día de su juicio, la detective Roxanne Grunheath había hablado con el fiscal de distrito para solicitar investigar el pasado de este hombre. En ese momento él se encontraba cerca, así que se sospecha que él haya escuchado esta conversación, esta petición, y en el segundo día del juicio él se declaró culpable, a pesar de que sus abogados le habían recomendado no hacer eso.
¿Por qué iban a investigar más?
Él no quería que investigaran su pasado. Y después de declararse culpable, Curtis Kimball recibió una sentencia de entre 15 años y cadena perpetua. No entendí bien esta parte.
Ok.
Porque sí. Es entre 15 años y cadena perpetua.
Es como eso Social Blade, esa estimación.
Ah, sí, sí, sí. Y esto fue en junio de 2003.
Chiste para los youtubers.
Sin embargo, la detective Grunheath comenzó a sospechar más de Kimball por haberse declarado culpable de un momento a otro. Y creía que era precisamente porque creía que había algo que de su pasado que no quería que indagaran. Por lo que ella fue a indagar.
Claro.
Y esta sospecha era acertada porque gracias a las huellas dactilares y a empezar a ver registros, se dieron cuenta de que Curtis Kimball era tan solo otro alias más.
¡A la madre!
En el 86, en Scotts Valley, en California.
O sea, pero tenía registros con ese nombre, con sus huellas y
es
todo.
Que ahorita vas a ver. En California, en Scotts Valley, en el 86, este hombre, usando otro nombre, llamado Gordon Jensen, había sido arrestado por abandono de niños después de dejar a su hija Lisa en un parque de casas rodantes.
Okay.
Lisa fue puesta en un hogar de acogida y más tarde fue adoptada y se cambió el nombre. En el 88, Jensen había sido
arrestado. Ah, también se empezó a cambiar.
No, pero ya por otra razón.
Ah, bueno.
Jensen había sido arrestado por conducir un auto un auto robado en Preston, Idaho, aunque en esta ocasión utilizó otro nombre que era Jerry Mockerman. Después de que Jerry le tomaron las huellas dactilares y se reveló que era Gordon Jensen, fue acusado de abandono de niños. O sea, sí me sigue saliendo, ¿no?
Sí,
fueron descubriendo más atrás y más atrás.
Sí, sí.
El departamento de policía de San Bernardino había retenido una muestra de sangre de Lisa, de su hija, y su ADN se comparó con el de Gordon Jensen, dando como resultado que, bueno, de hecho no era su hija. Él afirmaba que era, pero no había ningún parentesco. Tenía esta niña ahí nada más.
Ok.
Él, el 28 de septiembre... Perdón. Sin embargo, regresando poco al presente de esta historia, en el 2003 lo condenan por el asesinato de Eunson, de su esposa, y el 28 de diciembre de 2010, Gordon Jensen murió en la prisión estatal de High Desert en Susanville, California, a los 67 años de edad, debido a una mezcla entre cáncer de pulmón, neumonía y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Ok, o sea, Dios se puso creativo ahí.
Sí, en 2010 este güey se muere, ¿va? Pero en 2013, Lisa, la hija, se pone en contacto con el detective Peter Headley del Departamento de Policía de San Bernardino.
Que ya se llamaba diferente.
Y no, ya es otra persona. Y solicitó que... Lisa sí.
Lisa
sí,
había cambiado el nombre.
Lisa tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque es parte como de lo que vi que se mantuvo, pues, por su privacidad. Es una mujer que sigue viva y todo, entonces...
Sí.
Sí, como que por su privacidad se le sigue mencionando como Lisa, ¿va? Ella le pide a este detective que pusiera su ADN en un sitio web de pruebas de ADN en línea para ver quién era su pariente. O sea, la única persona que ella pensó que era su papá no era. Y no conoció a su mamá ni nada. Entonces, pusieron su ADN, pero no apareció ningún pariente cercano, como coincidencia ahí en los datos. Después de esto, Peter Headley contactó a la genealogista Barbara Ryventer. Bárbara y su equipo empezaron a investigar tratando de encontrar la identidad real de Lisa entre los años 2015 y 2016. Para el verano de 2016 ya dio un resultado, y es que Lisa en realidad era una niña llamada Dawn Bodin. Esto sí lo digo porque igual se cambia el nombre, ¿verdad? Dawn Bodin y su madre, Denise Bodin, fueron vistas por su familia por última vez el 26 de noviembre del 81 en Manchester, New Hampshire.
Okay.
Denise tenía 23 años y Dawn tenía apenas 6 meses. En ese momento, Denise y Dawn vivían con el novio de Denise, un hombre conocido como Robert Evans.
¿Qué era este güey, supongo?
Exactamente. Robert, Denise y Dawn nunca fueron reportados como desaparecidos, ya que se creía que se habían mudado simplemente por razones financieras, lo que estábamos platicando. Uh-huh. Simplemente se fueron y es como que, pues se fueron juntos y ya. Después de descubrir que Robert había sido arrestado en Manchester, revisaron sus huellas dactilares. Este güey lo arrestaban en cada pinche identidad que tenía.
Uh-huh.
Y se dieron cuenta de que era el mismo tipo que se hacía llamar Larry Banner, Curtis Kimball, Gordon Jensen y Jerry Mockerman. Entonces ahora tenemos que lo más antiguo que se le conocía era el alias o nombre, si es que era su nombre, de Robert Evans. Y esta fue la primera vez que este caso se conectó ahora sí con el de New Hampshire, con el de Bear Brook. Porque, bueno, da inicio entonces una búsqueda por el cuerpo, por dónde está Denise Body, ¿no? La mamá de esta niña. Uh-huh. Se creía que ella había tenido el mismo destino que Inson Johnny, había sido enterrada tal vez en el mismo sótano, en la misma casa en la que había, sí, había muerto Inson. Pero tras una búsqueda exhaustiva, no se encontró a Denise ni en ningún otro cuerpo en ese lugar. Ahora, el mismo detective, Peter Headley, se enteró de los asesinatos de Bear Brook en Alliston y comenzó a preguntarse si tal vez Denise era el cuerpo número uno, la mujer adulta, madre de las dos uh-huh. niñas, etcétera, ¿no? Pero el ADN de Denise no coincidía. Sin embargo, se les ocurrió igual revisar el de Robert. Y aquí hubo un resultado súper interesante. Él no coincidía con la mujer, con la niña, el cuerpo número 2 y el cuerpo número 4. Uh-huh. Pero el cuerpo número 3 sí. Para que se acuerden, el cuerpo número 3 o la niña número 3 era la sí. que no coincidía con la de la madre. Sí. Él sí era padre de esa tercera víctima. Y aquí ya se hizo una conexión no más es, clara.
Sí.
Seguramente ella era hija de él y él se había juntado con esta mujer que tenía otras dos niñas. O sea, ya era un escenario más claro al parecer.
Sí, y era cierta esta teoría del padre.
Sí, también. Ahora, la investigación continuó y empezaron a indagar más en Robert Evans, en esta identidad nueva que ya se sabía que tenía. Bueno, no nueva, pero esta nueva información. Se supo que él trabajó con el dueño de la tienda que alguna vez estuvo en la propiedad donde se encontraron los cuerpos. La tienda que ahora ya se encuentra como quemada, que eso sí no es parte de la historia. No sé por qué está quemada, pero esa tienda que ahí estuvo...
Igual y fue él, o sea, con otro nombre.
Puede ser, pero bueno, sí, esa tienda ahí él trabajó, donde se encontraron los barriles. El dueño de la tienda también lo había contratado para hacer trabajos eléctricos en algún momento. Y bueno, él había estado ahí rondando mucho tiempo. Ahora, en junio de 2017, la policía publicó... Digo, ya 7 años muerto este tipo. La policía publicó un video de una entrevista policial de Robert Evans con la esperanza de encontrar su verdadera identidad. Todavía sospechaban que no era su nombre real. 2 meses después, Robert Evans fue identificado finalmente con su nombre real, Terry Peter Rasmussen, a través de pruebas de Y-DNA. O sea, pruebas, pues sí, bueno, con una muestra de ADN.
¿Es Terry Peter Rasmussen?
Terry Peter, como Peter, pero con D.
Peter
Rasmussen.
Ajá. O sea, su apodo o diminutivo puede ser de Rasmus.
Pues sí, sí podría.
Ah, bueno.
Esta es una prueba de ADN con uno de sus hijos, del que se cree que fue su primer matrimonio. O sea, uno de ellos se enteró de todo esto, ya se tenía un panorama un poco más claro, se hizo ahí el match y sí, era su padre, ¿no?
Ok.
Terry Peter Rasmussen nació en el 1943, en Denver, Colorado. Se casó en el 69 y tuvo 4 hijos y vivió en Phoenix, Arizona y después en Redwood City, California. Su esposa lo había dejado entre 1973 y 1974 y su familia lo vio por última vez alrededor de la Navidad del 74. Se cree que Rasmussen, que ya para este punto tenía un nombre como...
Sí, es que es su verdadero nombre.
No, sí, sí es un verdadero nombre.
No sé, a lo mejor le sigue escarbando y mató a Jimmy Hoffa.
A la verga.
Era como D.B. Cooper.
Pues, bueno, hasta ahorita no. De hecho, este caso tiene todavía un misterio sin resolver, pero ahorita llegamos a eso. Se le conocía en ese tiempo ya como el asesino camaleón por todas estas múltiples identidades que había usado a lo largo de varias décadas y con lo cual había cometido muchos crímenes en todo el país,
sí,
incluidos al menos 5 homicidios, aunque se sospecha de que fueron muchos más. Ahora, el 6 de junio de 2019, ya llegando bastante al presente, los investigadores de New Hampshire realizaron una conferencia de prensa sobre el caso y se reveló que ya tenían las identidades de las 3 víctimas. Se trataba de la mujer de Marlise, Elizabeth Honeychurch, nacida en 1954, que era la madre de Mary Elizabeth Bond, nacida en el 71, una de las niñas, y Sarah Lynn McWaters, la otra niña, que nació en el 77, quienes desaparecieron de La Puente, California, alrededor del Día de Acción de Gracias de 1978, mientras ella estaba saliendo con Rasmussen, que eran novios. Honeychurch tuvo una discusión con su madre y abandonó la residencia sin volver a contactar a sus familiares. Otra razón por la cual no la reportaron como desaparecida.
Sí.
Es posible que Honeychurch en algún punto haya adoptado otro nombre, o sea, igual que él, pero como Elizabeth Evans, para usarlo en documentos legales que se encontraron y que datan de mayo del 80, donde hizo algunas cosas ahí con él.
Que él también se apellidaba Evans por ese tiempo, ¿no?
De hecho, ya se llamaba Elizabeth, así que sí. Uh-huh. Y bueno, se cree que las 4 víctimas fueron asesinadas antes de 1981, ya que se sabe que Rasmussen había abandonado New Hampshire después de este año. En gran parte este descubrimiento se hizo gracias a que el medio hermano menor de Sarah, de una de las niñas víctimas, que nunca la había conocido, creó una publicación en el año 1999 en un sitio web llamado Ancestry.com, uh-huh. En un esfuerzo por localizarlo, se pensaba que estaba viva. Ella había nacido, ellos dos habían nacido en Hawaiian Gardens, California, y su padre había sido parte de la Marina. Y bueno, hubo también otras publicaciones en esta página que ayudaron a la identificación de las víctimas. Marlee se había casado previamente con el padre de Mary en junio del 71 y se divorció en el 74. Se casó con el padre de Sarah en septiembre de ese año y los dos se separaron cuando este supo que ella estaba saliendo con Rasmussen. O sea, fue como una infidelidad ahí.
Sí.
Se separó y ella se quedó con este tipo. Ambos niños pasaron por periodos en los que estuvieron bajo la custodia de sus papás, o sea, el padre, pero Marlee terminó recuperando la tutela de ambas niñas. Para octubre del 78, el padre de Sarah estaba viendo ya a otra mujer y presumiblemente Sarah estaba ya al cuidado de su madre. El funeral de Honey Church Bank se llevó a cabo en noviembre de 2019 en Allestown, durante el cual se les entregó una nueva lápida, ahora sí con sus nombres, ya ves que la lápida no tenía nada. Uh-huh. Y asistieron a esta miembros de la familia de esta mujer y la hija de Rasmussen de su primer matrimonio. Sarah fue enterrada por otra parte en Connecticut, más cerca de la familia de su padre. Ahora, la identidad de la tercera víctima, la que sí es hija de Rasmussen,
sí,
todavía no se conoce. Aunque okay, los investigadores afirmaron que sí es...
O sea, es su hija y saben la edad que tenía,
pero no saben
de quién es
de
la mamá.
De qué matrimonio, quién es la mamá o dónde está la mamá. Esa es parte de las preguntas que todavía sí, sí, están en el aire al día de hoy. Por lo que estuve leyendo, ya hay pistas de que podría tener esta niña familiares en algunos estados, pero está todavía muy vago el asunto, aunque ahora esto todavía...
Y entre más pasa el tiempo, está más difícil.
Está más difícil, pero ya creo que se están haciendo por allá. ¿Quién sabe si este caso se va a actualizar? Ahorita todavía, pues si no puedo identificar quién es la madre de la niña, si está viva, está uh-huh, muerta, si la mató este hombre o no.
O sea, este güey sí cuenta como asesino serial, sí, tal
sí,
cual.
Sí,
o sea,
sí, de porque... hecho se le conoce como asesino serial, sí.
Lo pregunto porque obviamente tuvo muchas muertes consecutivas y eso, pero... No sé si su modus operandi está medio errático, ¿no? O
sea, está errático, pero es que sí cuenta porque pues mató a ellas en el 85 y luego mata a Yunsan.
Me parece como muy distinto. O sea, es como...
Sí, sí, sí.
Porque sí, obviamente entiendo que pues sí, es asesino serial. Pero, o sea, mató a su propia hija y luego como que sí trataba de vivir en pareja y tener familia, pero luego no sé qué pasaba. O sea, no parece como que algo planeado, parece más como alguien que tiene arranques de ira y hace ese tipo de cosas.
Sí, 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 no sé a lo que te refieres, que no es como alguien que está ahí...
Como planificando.
Y planeando, sino era más
como o que tenga esta compulsión de matar, que normalmente los asesinos seriales suelen matar a desconocidos.
Y por periodos más breves de tiempo, más gente, ¿no?
Ajá. También y, por ejemplo, este tipo de móvil me recuerda más como a las viudas negras o viudos negros, ¿no? De casarse y luego matar, que normalmente es por dinero, por estafar, pero aquí no había ningún interés de esos.
Sí. Y aquí, bueno, otra cosa importante aquí de saber es que, como dije, quedaron varias dudas, como voy a tratar de recopilarlas. Primero que nada, ¿quién es la niña, no? El cuerpo número 3. O sea, sé que puede sonar un poco irrespetuoso decirlo como número 3, pero para que se entienda. La hija de Terry Rasmussen, ¿quién era? ¿Quién es su madre? Si su madre está viva o no.
Que él no creo, la verdad.
Ya se conoce que es Denise Bodin, la mamá de Lisa, uh-huh, que no se llamaba Lisa. Pero tampoco se sabe dónde está, si sigue con vida. O sea, está otro ahí paradero desconocido. se cree por cómo se han dado las cosas en el caso, que también fue asesinada, pero pues no se ha encontrado su
cuerpo.
Yo no
creo que la mamá de la chica, la hija de este güey... siga viva. No creo que siga viva. Yo creo que sí. O fue asesinada o de alguna otra forma murió. Porque estaría raro que él se quede con esta niña y que nunca la busque o no denuncie la desaparición.
También se me hace bien raro porque se quedó con Lisa.
Sí.
Porque con ella se quedó y luego la abandonó.
Porque no era su hija. O sea,
era su hija, pero se quedó con ella, la tuvo un tiempo y luego la dejó abandonada y por eso lo acusaron
y cambió
de identidad el cabrón.
Yo creo que eso va como de la mano con lo que te decía de estos arranques.
Sí.
Probablemente ella no estaba en el momento o no en el lugar cuando él tuvo O sea, cuando empezó pues a matar a todos los demás. Y a lo mejor cuando ya la vio ya no estaba como en No sé cómo decirlo, en este episodio.
Sí, por llamarlo de una forma.
Ajá.
¿No?
Y probablemente por eso no la mató, no sé. Está muy extraño.
Está muy
y este güey ya se murió, no es como que hay, no hay
de
manera
hecho, de... Se murió en 2010 antes de que supiera la mayoría de estas cosas.
Ajá.
Realmente él estaba condenado por un asesinato. Y de ahí se empezó... Bueno, y porque se empezó a saber lo de los cargos que tenía y así. Pero cuando ya, por decirlo de alguna forma, ya cuando se escarbó más en el agujero del conejo...
Sí.
Y se empezó a ver qué pedo con todo lo que había pasado. Ya, este güey ya lleva años muerto. Entonces también eso, pues, es algo que no ayuda mucho. Y sí, este caso, de hecho, pues si se van fijando, o sea, pasan muchos años entre una parte y, o sea, entre un descubrimiento, otro, entre un avance y otro. Lo más relevante, pues, fue que ya se saben las identidades de las víctimas, sí. Al menos de la mayoría de las víctimas. Y todavía queda esto en el aire. Se sigue investigando, se sigue intentando descubrir qué pasó ahí. Pero, pues sí, es todavía, desafortunadamente es un misterio que sigue todavía abierto en esta parte, ¿no? Pues es muy importante porque estás hablando ahí de tres. Una persona que ya se sabe que está muerta, se recuperó el cuerpo, pero dos personas que podrían estar también muertas y no se sabe.
Sí.
Entonces sí, es
un caso. Y probablemente hay más que no se supieron nunca.
Sí, no, esa es la otra, que es lo que te decía, que se sospecha que tuvo más víctimas, pero pues ahí ya no hay nada que... Solamente no hay ninguna conexión para saber.
Uh-huh.
Y pues bueno, ahí queda el tema. Ojalá que les haya parecido interesante. Digo, a mí se me hizo... Sí se me hizo un poco enredado, pero me pareció muy intrigante cómo se fueron descubriendo más y más cosas de este güey. Justo hace rato, no quise spoilear, pero hace rato que mencionaste eso de cuando una persona por un caso la atrapan y luego de repente se dan cuenta de que su pasado hay muchas más cosas así,
sí.
Que se hace la conexión. Pues fue gracias, de hecho, a este detective que fue el que se enteró de ese caso y ahí hizo el match. Si no, quién sabe cómo estarían las cosas ahorita todavía. Más
Sí, probablemente no se hubiera descubierto
todo lo que
también era. Una gran labor de investigación está muy difícil encontrar el historial de alguien que cambió su nombre, porque precisamente cambian su nombre para borrar sus huellas, ¿no?
Sí, sí. Afortunadamente, pues como el tipo seguía cometiendo crímenes de diferente índole, tenían acá el registro y pues pudieron ahí ver. Que también es eso, güey. O sea, obviamente lo descubrieron, pero quién sabe cuánto tardaron y cuántas otras personas vieron sus huellas y estar ahí comparando.
Pues si estaba matando desde los 70s.
Sí, es una gran labor ahí.
Y hasta los 2000 descubrieron que estaba cambiando la identidad y todo eso.
Sí. Que pues bueno, ahí queda el caso. Lo único que también... Otra cosa que también a mí personalmente dejo como una cosa que no entiendo muy bien, como una especie de misterio para mí.
Sí.
Es lo del segundo barril. Sigo sin entender al 100%
por qué no lo
encontraron. O sea, como no buscaron bien por la zona si había más cuerpos. Y luego, te entiendo si estuvieran enterrados, güey. Pero literalmente
pues eso barril es muy vistoso. Yo culpo a una mala labor policial porque no veo otra razón. Sí. Probablemente cuando encontraron esos cuerpos y se enteró este güey... habrá estado esperando a que encontraran el segundo y nunca pasó.
Ni pues no, hasta el 2000. Bueno, sí, estaba vivo todavía cuando pasó, pero bueno. Y bueno, ya con eso cierro el tema. Ahora sí, ahí queda. Ojalá que les haya parecido interesante. Ahí déjenme sus opiniones de nuevo con el hashtag Notambulos Podcast, o etiquetándonos, o en el grupo, o aquí en los comentarios de YouTube, o si nos están escuchando en Spotify, pues cualquiera de los demás métodos son bienvenidos y gracias por su atención.
Pues muy buen tema, muy interesante. Bastante. Pues,
bastante oscuro.
Oscuro y triste porque pues realmente no llegó a pagar, aunque estaba en la cárcel, por estos crímenes, o sea...
Pues es que mira, ya para este punto es algo que también ya estaba pensando cuando lo estaba leyendo. No pagó, pero pues igual se murió, o sea...
Es que se murió en la cárcel, se murió en la cárcel, pero al menos para mí la satisfacción sería decirte descubrimos, güey, y tú hiciste todo esto.
Claro,
o sea,
sí se murió,
como encararlo, él se murió pensando que no lo habían descubierto. Eso también es como...
Sí,
o sea, para mí es como que medio anticlimático.
Es cierto.
Pero pues sí, está muy interesante el tema. Y pues ojalá que les hayan gustado los temas de esta noche. Que pues la verdad, sabemos que el no ser en vivo es algo distinto.
Sí.
Pero siento que duró bastantito el
pues
programa, no sé cuánto.
Una hora y diez, por ahí.
Una hora y diez. Estuvo bastante bien. Y pues a mí la verdad los temas me gustaron bastante. Como cada semana. Seguimos siendo viernes de Noctámbulos. Porque
solo
eso está,
es completamente en vivo.
Porque eso se sigue transmitiendo pues a esa hora. Pero ojalá que les haya gustado. Agradecemos su atención. Agradecemos también, como siempre, a nuestros moderadores que estuvieron por ahí haciendo su labor.
Del estreno también, como no.
Al buen Nueve Parreño. Gracias pues al equipo de Mundo Creepy. Gracias a Jimmy, a Eddie, a todos.
Les recordamos que la próxima semana, el próximo viernes, también es viernes de Noctámbulos. Pero
¿sí?
De nuevo, no es viernes de Noctámbulos en vivo. También por cuestiones de que una semana va a viajar a Manuel y la otra, pues
sí.
Se va a grabar el episodio. Y pues aquí los vemos de nuevo.
También tiene que ver mucho nuestros cumpleaños. O sea, tú fuiste para celebrar. Yo no pude ver a mi familia en mi cumpleaños, pero voy a compensarlo este fin de semana.
Y yo sí voy a ir a celebrar, sí, sí, sí. Pero bueno, pues bueno, ni modo, así es esto. Pero al menos, como les dije la vez pasada en la anterior que dejamos grabado, cuando sabemos que no se va a poder hacer, pues hacemos todo lo posible por igual traerles el episodio completo.
Sí, así es.
Y pues nada, ahí de nuevo, para los que estuvieron dejando superchats, gracias, nos vemos la próxima semana.
Gracias en Twitter también, que usaron el hashtag NoctambulosPodcast.
Ahí voy a estar al pendiente yo para tratar de estarles dando retweet y comentándoles y todo para, aunque no estén pues en vivo, estar ahí con ustedes. Y pues
con eso seguimos.
Me encuentran en todas partes como @kevinmasqueman, incluyendo mi canal de Twitch, donde estoy haciendo transmisiones los días martes y sábados. De nuevo, no he estado todos los sábados y así, pero pues ahí síganme. Se pone bastante entretenido y la comunidad está muy, muy chida, así que ahí pueden darme follow.
¿Y a mí me encuentran en todos lados como @emmanuel_night y como Emmanuel Morales en YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, en todos lados. Si quieren oír mi música, estoy ya trabajando en nueva música, ya está escrito mi segundo álbum. Ya está, tú ya lo escuchas. Bueno, escuchaste la versión maqueta,
digamos.
Pero sí, ya estamos trabajando en eso. Está chido, o sea, se va a poner interesante porque es como diferente. Sí. Ahí juego con algunos ritmos y cosillas distintas, pero bueno.
Les va a gustar.
No voy a spoilear, pero pues ahí pueden buscar mi música también. Pues les recordamos que nos sigan en todas las redes del canal, que es @mundocreepy o creepymundo en Twitter.
Mundo creepy oficial.
Ahí sí nos ganaron varios usuarios.
Pero están en la descripción todas. Y ahí bueno, están. Les recordamos también, gracias a los que nos están escuchando en plataformas de audio, denos un follow si les está gustando el contenido para que podamos llegar a más personas. Muchas, muchas gracias. Nos pueden seguir en todas las redes si gustan, encontrarnos en cualquier lado. Si quieren venir a YouTube a ver parte de lo visual que luego mencionamos,
sí,
pues también acá son bienvenidos. Y pues gracias, muchas gracias.
Y pues un saludo a la gente de Spotify, a los que nos escuchan en formato de audio. Un saludo a toda nuestra audiencia. Recuerden que cada viernes a las 8 es noche en Octámbulos, a veces en vivo, a veces no. Nos vemos la próxima semana para otro episodio más. Y cuídense mucho. Adiós.
Bye.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.